Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Vladimir Putin se encuentra más aislado que nunca, al igual que los ucranianos. Y circo, maroma y teatro. Vaya show el día de hoy en la mañanera. La 4T enfrentó a su peor enemigo. ¿Será Felipe Calderón? ¿Será Carlos Loret? ¿O será el humor? Lo vamos a platicar. Vamos a hablar de Julio Scherer, el extorsionador, el abogado del diablo de la 4T, o sea, y policías de la Ciudad de México jalonean y agreden a chavas en la víspera del 8M. Señores, hoy es 2 de marzo del 2022, es un gusto, es un placer mucho de qué platicar. La mañanera se volvió a poner buena, como toda novela mexicana, pues tiene altibajos, se pone aburrida, cambian de villanos, de repente el villano tiene una cara, de repente el villano llega y tiene otra completamente diferente. A veces no hay ni secuencia que seguir, pero el día de hoy la mañanera se puso buena. Ya hay nuevos enemigos y hay una nueva cara, un nuevo titiritero, un nuevo maestro del conservadurismo, un nuevo ideólogo. Les voy a platicar quién es. ¿Será Alasraig? Bueno, justamente la pregunta del día de hoy es esa. ¿Quién sería el mejor ideólogo de la oposición, del conservadurismo, lo llama el presidente, de los conservas? La primera opción para quienes nos estén viendo y escuchando en Facebook es Carlos Loret de Molacayo, el único que le ha hecho merma, el único que ha despeinado al presidente López Obrador, y conste que han tratado todos. Ha tratado Broso, ha tratado Chumel, ha tratado el Reforma, ha tratado Televisa, ha tratado el The Economist, ha tratado Estados Unidos, Ted Cruz, el embajador Ken Salazar. Todos han intentado despeinar al presidente y ninguno ha podido, excepto un solo nombre. Bueno, nombre y apellido, Carlos Loret de Mola. La opción es Carlos Loret de Molacayo. Carlos Loret sabe dónde dar el tiro certero. Todos esos años en Televisa, haciendo pues lo que sea que hacía, le han servido mucho. Conoce al presidente, conoce las debilidades del presidente, y dice el dicho por ahí que no hay nada más peligroso que un hombre humillado. No hay nada más peligroso en el planeta Tierra que un hombre que ha sido humillado porque ya no tiene nada que perder. Y desde que Carlos Loret de Mola fue despedido de Televisa para congraciarse con el presidente, fue humillado, y todo ahora all in, todo en contra de López Obrador, pero muy certero. Entonces el ideólogo, el que tiene que decidir de qué van los temas en contra del presidente, es Carlos Loret de Mola, y si me preguntan, hasta el momento lo ha hecho muy bien, el que mejor lo ha capitalizado, ni Broso, no, justo lo dijo hoy el presidente. Miren, yo lo tengo diciendo aquí mucho tiempo, pero el presidente lo dijo hoy. Segunda opción, Carita Llorona, para los que están en Facebook. Cayo, el mejor ideólogo, el que también ha molestado, bueno, no ha molestado al presidente, pero ha hecho llorar a la primera dama, ha hecho que se emperre la primera dama y que agarre el teléfono y que marque a las oficinas de Warner Brothers para que corran a Chumel de HBO, el que ha causado un dolor familiar ahí en la familia presidencial, ha sido Chumel. Chumel sabe que también, bueno, fíjense, al parecer la estrategia para meterse con el presidente es meterse con sus hijos, ¿no? Loret escogió al baquetón, al de 40 años, que le mando un saludo, un saludo, querido amigo, y Chumel, pues escogió al chiquito, ¿no? Sin albur. Entonces, bueno, Chumel debería ser el ideólogo, pues tiene la misma edad que Loret, pero pues está más como chavorrocol, le puede llegar una audiencia más nueva, muchos jóvenes van a votar en el 2024, Chumel tendría que ser el ideólogo del conservadurismo. Y carita de sorpresa, Cayo de Hacha, pues es que, a ver, sí están muy bien, pues están muy blancos esos. No se reflejan con el pueblo. Pues sí, ves a Loret, pero el pueblo va a decir, pinche Loret, fifí, gana 35 millones, no le creo ni madres. Y ven a Chumel, no, pues se está burlando de los prietos, Cayo, y la mayoría de este país es prieto. No, el ideólogo de la oposición, el ideólogo del conservadurismo tiene que ser un prieto, Cayo. Tiene que ser emanado del pueblo para que la gente lo crea. ¿Y quién mejor que el tumbaburros? Aparte, pues obviamente detrás del tumbaburros está Felipe Calderón. Entonces, es ideal. El ideólogo del conservadurismo tiene que ser tumbaburros. Bueno, señores, díganme quién consideran ustedes que tendría que ser. Señores, continúa la invasión de Rusia, continúa la guerra en Ucrania y mientras se reportan ya 2.000 civiles ucranianos que han sido asesinados, mientras 874.000 personas huyen de su hogar. Casi 1 millón de personas han tenido que huir y en este contexto Occidente sigue haciendo la otra guerra a Rusia a través de restricciones. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dio un mensaje fuerte a Rusia el día de ayer que se llevó básicamente el aplauso del mundo entero, pero también encendió el deseo bélico de esta nación mítica, milenaria, hoy gobernada por Vladimir el Grande. Efectivamente, el mundo occidental, el planeta, en su gran mayoría, aliados de los Estados Unidos, ha aislado a Vladimir Putin. Así por lo menos lo afirmó el día de ayer el presidente Joe Biden a los congresistas en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Casi pues ahí como un mensaje de Estado. El presidente agregó que no tiene ni idea Vladimir Putin de lo que se avecina.
El Departamento de Justicia tiene una fuerza de trabajo para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Junto con los aliados europeos estamos siguiendo sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados. Estamos atrás de ustedes y hoy anuncio que nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo a todos los vuelos rusos para seguir apretando su economía como ya lo estamos haciendo a través del sistema financiero internacional. No tiene idea de lo que viene. El rublo ya perdió 30% de su valor. El mercado de valores ruso perdió 40%. La economía rusa está sufriendo y Putin solo es a quien hay que culpar.
Así es, el mundo, efectivamente, como lo dice el presidente Joe Biden ayer, se llevó los vítores, los aplausos de la cámara, ha aislado efectivamente a Vladimir Putin, el rublo ha caído, ya está casi ahí de la mano del bolívar venezolano y Vladimir Putin está aislado. No, por haber enviado sus fuerzas rusas a cruzar la frontera con Ucrania. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos el día de ayer, Joe Biden, y destacó que las sanciones devastadoras minarán la economía de Rusia y debilitarán eventualmente a su ejército. Dice el presidente Joe Biden que Vladimir Putin no tiene idea de lo que le viene a Rusia, pero quizá es al revés. Porque el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente de los Estados Unidos sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial. Y todavía peor, la cual sería nuclear y devastadora. Sería la última guerra mundial de este planeta. Biden tiene experiencia, dice, y sabe que no hay alternativas a las sanciones, sino una guerra mundial. Eso fue lo que dijo el ministro Lavrov en declaraciones a la televisión qatarí Al Jazeera y agregó que la tercera guerra mundial sería, insisto, nuclear y devastadora. Ahora, yo creo que al momento, y yo he sido muy crítico porque me cambio esta, yo he sido muy crítico con las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, porque hemos visto al presidente de Ucrania rogar por ayuda, rogar por artillería, pero viendo las decisiones que ha tomado Estados Unidos, creo que la intención es esta. Rusia, desde hace mucho tiempo, desde hace casi medio siglo, quiere regresar a ser tomada como una potencia mundial. Desde la caída de la Unión Soviética, cuando había dos polos en el mundo, dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, desde entonces Rusia ha desaparecido del mapa de poder. Se han elevado potencias en tiempos récord como Japón, que han pasado al estrado, al máximo estrado del mundo. Alemania regresó, después de estar devastada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a convertirse en una potencia mundial. Francia, Inglaterra, China, que ahora es una potencia mundial. Lo que quiere Rusia, lo que quiere Vladimir Putin, un hombre que vivió las dos épocas, la grandeza rusa y la debacle rusa, es todo o nada. Regresar a Rusia a convertirse en un jugador mundial. Lo que está haciendo Estados Unidos, bueno, y como no lo puede hacer por la economía rusa, no lo va a hacer de la manera económica, lo va a hacer a través de las armas. Lo que está haciendo Estados Unidos, creo yo, y estoy tratando de entender la estrategia de Joe Biden, es decir, no te vamos a tratar como un jugador mundial. No vamos a seguirte el rollo, no vamos a jugar tu juego, vamos a jugar a nuestro juego. ¿Querías tú ser parte de las decisiones mundiales? Bueno, pues así no va a ser. No vamos a enviarte al ejército, no vamos a meternos nosotros, potencia mundial, a una guerra. Vamos a castigarte, vamos a darte manazos, vamos a tratarte como lo que eres, una potencia de segundo o tercer pelo. Ahora, yo me pregunto, ¿se irá a funcionar esta estrategia? Dice Joe Biden, y lo dice bien, el rublo ya cayó a más de la mitad. Las bolsas rusas están por los suelos. ¿Cuánto tiempo más va a soportar Rusia la presión económica? Ahora, lo habíamos platicado en este espacio. Rusia ya estaba preparada para esto. Rusia sabía que venían estas sanciones. Y yo creo que hoy se juega el todo por el nada. Hay que recordar y hay que hacer un hincapié en algo muy importante. ¿Qué tanto apoya el pueblo ruso esta intervención? ¿Qué tanto el pueblo ruso, no Vladimir Putin y los oligarcas, qué tanto el pueblo ruso apoya estos movimientos que está haciendo Rusia? Y al parecer, según la información que ha sido distribuida por los medios, incluso medios rusos, ya hay grandes manifestaciones en contra de la guerra en Rusia, ya hay grandes manifestaciones de personajes, de las celebridades, de los deportistas, políticos, etcétera, etcétera. La gente en su gran mayoría en Rusia no está apoyando el deterioro que está sufriendo el país. ¿Cuánto tiempo más este ex espía de la KGB, líder ruso, va a poder aguantar en el poder ahora que sus oligarcas, sus mayores benefactores están sufriendo económicamente? Lo sabremos pronto, pero yo creo que Vladimir Putin se juega el todo por el todo, porque hay quien dice también, y esta es información no corroborada, pero hay quien dice por ahí que Vladimir Putin está enfermo de gravedad. Hay quien dice por ahí, no lo sabemos, puede ser propaganda americana, hay quien dice que está enfermo de gravedad y tendría, esta sería la única oportunidad de regresar a Rusia al panorama mundial. Ahora, una cosa que sí está ganando hasta el momento Vladimir Putin, hasta el momento, es que Rusia, después de décadas, vuelve a ser el centro del mundo de nuevo. Rusia otra vez, no económico, seguramente no cultural, seguramente no deportivo, no científico, pero hoy Rusia está en la boca del planeta entero. Y si hay algo que Vladimir Putin extrañaba, era eso. Entonces, hasta el momento, y yo les voy a anunciar, la guerra eventualmente la va a perder Vladimir Putin, pero hasta el momento, la guerra hoy, 2 de marzo, la va ganando Vladimir Putin. Bueno, señores, díganme ustedes qué piensan. ¿Coinciden conmigo? ¿Creen que la guerra la va a terminar ganando Vladimir Putin? Un hombre que ya no cuenta con la misma popularidad que contaba en sus primeras, segundas, tercero mandato. Ya creo que este es el cuarto mandato de Vladimir Putin y acaba de cambiar la constitución para que pueda continuar con el poder hasta el 2030. O eventualmente la guerra la ganará Ucrania, ¿no? El occidente, la OTAN. Díganme ustedes. Bueno, señores, se armó Se puso buena la mañanera y eso es algo que me gusta porque la pagamos todos. Es una de las producciones, una de las telenovelas, uno de los programas más caros que hemos tenido en la historia de la televisión mexicana. ¿Quién iba a decir que esta producción no fuera de Televisa, ni de TV Azteca, ni del 11 y fuera del Estado mexicano? Pero ahora disfrútenla porque ya las pagamos. Bueno, voy a leer algunos comentarios antes de entrar a ese tema porque me gusta mucho. Genaro Eric, a Andrés Manuelovich le sigue cayendo misiles en Houston. Sí, vi que López Beltrán número 10 era el trending topic, número 9, no me acuerdo, sí. Ya van 10, me dicen por acá. Ya van para el 11, me dicen por acá. José Tenorio y la Comisión de Paz de la ONU encabezada por México, ¿qué está haciendo en contra de la guerra? Ya lo sabrá. A ver, todo el mundo sabe. También una de las cosas que dejó expuesta esta guerra es que la ONU no sirve para absolutamente nada. Y de verdad es algo triste, pero no tiene mucho sentido una organización como la ONU en un mundo como el, del 2022, donde ya hay potencias mundiales. Nada más pónganse a pensar esto. En los asientos de seguridad de la ONU, un veto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un veto es suficiente para que no se tome una decisión. ¿Quiénes están hoy en los asientos? Bueno, ¿quiénes han estado toda la vida en los asientos de seguridad? Los únicos que importan y medio importan, porque de todos modos Estados Unidos hace lo que quiere y ya vimos que Rusia también. Pero ¿quiénes son los países que forman parte del Consejo de Seguridad, los que pueden vetar y su voto cuenta? Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, si tengo entendido. Entonces estamos hablando de que nunca se van a poner de acuerdo. ¿De qué sirve entonces la ONU si tienes a dos o tres potencias en el mundo actual, 2022, que pueden vetar cualquier decisión? O las ignoras y te pasas por la cola al Consejo de Seguridad de la ONU y ya. O pues todo lo que propongas va a estar vetado. Básicamente, hoy la ONU, las Naciones Unidas no sirven para nada. Ya nos dimos ya casi llorando el secretario de las Naciones Unidas, llorando y pidiéndole a Vladimir Putin que no invada. Ya es una tristeza la ONU. Y bueno, todavía más irrisorio la Comisión de Paz en donde está México, porque es así, de verdad no sirve para nada. Sarita Silva, fuera Putin. Si quiere ser potencia, que se ponga a trabajar. Ambicionan el poder y se olvidan de Dios. Fíjate mi querida Sarita, ¿no? Que el país es cristiano ortodoxo. He leído varios conservadores de Estados Unidos que apoyan a Rusia, justo argumentar lo contrario a lo que tú me dices, Sara. El país es al igual que México, Rusia es bastante conservador y bastante religioso. Rusia es cristiano ortodoxo. No sé si vaya por ahí el tema, pero yo lo que te decía sobre este tema es esto, Sara. A ver, tú me dices, si quieres ser potencia, que se ponga a trabajar. El problema de Rusia es tal vez su bendición. Es el país más grande del planeta Tierra con una población igual a la de México. Entonces es difícil que se explote la economía como se debería explotar en países igual de, bueno, no tan grandes, pero como Canadá, que tiene también una población más chica, pero ha sabido ser inteligente. No hay un grupo de oligarcas controlando la política. Hay una democracia, hay una libertad de expresión. Ahora, Rusia ya se dio cuenta, y yo les decía eso esta semana, que puede seguir el camino de China. Un día se puede convertir en una potencia económica mundial, tecnológica, cultural, y de todos modos va a estar esperando y pidiéndole permiso a Estados Unidos. Vladimir Putin sabe que es ahora o nunca. Esa es la visión que tiene Vladimir Putin del mundo y se está jugando todo su resto, todas sus cartas. Process server, el dólar aguantando muy bien la guerra financiera. Pues sí, cuando hay una guerra, cuando hay un problema económico, cuando hay una guerra magnitud como la que estamos viviendo, las personas, las economías se refugian en lo más seguro. Y sigue siendo el dólar estadounidense, el dólar americano, aún con la tremenda inflación, aunque se hayan impreso 10 mil millones de dólares, 10 mil billones de 10 billones de dólares nuevos, aún sigue siendo la moneda más fuerte. La gente la está buscando para respaldar su dinero justo en tiempos preocupantes como los que vivimos. Tienes toda la razón y seguirá siendo yo creo, hasta que otra moneda, hasta que otra potencia le pueda hacer un juego ahí, se ve difícil. Alberto Luna, se ve difícil. Bueno, luego entramos en ese tema. Alberto Luna, no es guerra militar, es de economía. Los rusos también sufren. Pues es lo que dijo ayer el presidente de Estados Unidos. Martín Juárez, están asfixiando a Rusia para que desista sin que la OTAN tenga que enviar tropas. Eso es lo que dio a entender ayer el presidente de Estados Unidos. No vamos a tratar a Rusia como si fuera uno de nosotros. No le vamos a dar el gusto. Lo vamos a asfixiar porque es una economía de cuarta. Lo vamos a castigar como si fuera Venezuela o Cuba. No le vamos a dar el gusto a Vladimir Putin de tratarlo como uno de nosotros. Ese fue el mensaje que dio ayer Joe Biden. Y Julio Esteves, yo entiendo que no quieren enfrentarse con armas a Rusia, pues Rusia está picando para que Estados Unidos se meta y ahora sí considerarlo una potencia. No ha mordido el anzuelo a Estados Unidos, pero aún así Rusia quiere ver con quién se pelea. Es exactamente a lo que me refiero. Rusia está buleando a ver quién le compra la pelea y ahora sí ponerse en un campo que es el campo nuclear, en el cual sí está al tú por tú con Estados Unidos, porque económicamente ni de cerca, ni de chiste. Rusia está más cerca a nosotros económicamente que a Estados Unidos, o sea, completamente. Pero bueno, señoras y señores, hemos estado equivocados sobre las intenciones del presidente López Obrador, hay que admitirlo. Hemos estado equivocados sobre sus verdaderos enemigos. Muchas veces hemos pensado que la lucha va contra los corruptos, los mercenarios periodistas, pero al parecer, el verdadero enemigo del presidente es el humor. Dicen que si hay algo que les choca a los gobiernos autoritarios, a los dictadores, es el humor, es la sátira, es que se burlen de ellos. Vean el caso de Vladimir Putin. Pero por otro lado, es bien curioso que este gobierno esté combatiéndolo y al mismo tiempo haciéndonos reír. Y es que de verdad, lo que hoy se puso bueno la novela. De verdad, hoy Elizabeth García Vilchis regresa al protagónico y demostró que el gobierno está un poquito a la defensiva, poquito nada más, porque ahora exponen y desmienten TikToks.
Desean video de televisión rusa para difundir mentiras sobre el presidente López Obrador. La semana pasada se difundió un video a través de la cuenta de TikTok Cultura Pop de XXLL, en el cual se alteró el contenido de un noticiero ruso y de un mensaje de Vladimir Putin. Mediante subtítulos se decía que el mandatario ruso cuestionaba la postura del presidente de México respecto a la guerra y que habría consecuencias graves para nuestro país. Un verdadero disparate. El video fue borrado, pero se viralizó a través de otras redes sociales como Facebook y Twitter y fue enviado como cadena en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El video armado es falso, pero así se las gastan en su pretensión de desprestigiar al presidente.
Por si alguien tenía la duda de la veracidad del TikTok de Vladimir Putin amenazando a Andrés Manuel López Obrador como si fuera la principal preocupación del líder ruso en plena guerra con Ucrania, pues ya lo desmintió García Vilchis. Para que no quedara la posibilidad de que alguien lo creyera. O sea, de estar divirtiendo a lo grande en ese trabajo García Vilchis. Pero a ver, yo entiendo que el pueblo sabio a veces puede ser muy inocente. Ni modo, a veces somos inocentes, nos tragamos cualquier cosa. Pero ¿a poco los TikToks de Vladimir Putin amenazando a Andrés Manuel López Obrador son las noticias falsas que urge desmentir? O sea, ¿de verdad ese es el trabajo, la prioridad de García Vilchis, de la mañanera, del presidente? Y a ver, yo entiendo que la oposición está derrotada, eso no hay duda, y que la oposición está haciendo ya hasta lo imposible, como tirado en el piso como el Alfredo Adame dando patadas de helicóptero para fastidiar a la cabecita suprema de este país. Y sí, están en crisis, pero de eso a que ya tengan un nuevo ideólogo, ahí ya la verdad es que no lo creo. Y que sea tan blanco, vamos a ver.
Nada les funciona porque pues, La verdad siempre se abre paso. No les funciona. Ya, ni conocía yo, no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no voy a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, que ni sabía yo de él, pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda a Broso ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel, ya no funciona Reforma, o sea, ¿ustedes creen que la gente va a leer un artículo de Reforma?
¿Cómo la ven? Según el presidente, a ver, ya hay un nuevo ideólogo. Por supuesto que el nuevo ideólogo de la oposición está enterado de que ahora lo es. Lo acaba de descubrir y lo hizo saber en sus redes sociales. Este fue el tweet que publicó mi querido ideólogo de la oposición, Chumel Torres. Y dice así: amanecí muy ideólogo del conservadurismo. Pues ahí lo tienen, ¿eh? Bueno, y el presidente, a ver, para tratar de entender, el presidente dice que nada, yo no estaría tan de acuerdo. El presidente dice que nada le funciona, por lo menos en cuestión de comunicación a la oposición, cuando honestamente el golpe que le dieron, que él, podríamos discutir y debatir si él tuvo la culpa, si él mordió el anzuelo, si él compró la pelea. Pero el último golpe, el que le está poniendo Carlos Loret de Mola, me refiero a al conflicto de interés en la casa de Houston con su hijo mayor, pues sí le pegó. Pero a ver, yo creo que el presidente le da demasiado crédito a una oposición completamente destruida, completamente peleada entre sí. Yo no sé si el presidente lo diga en serio o señale a personas para convertirlos en enemigos públicos. Pero creo que el presidente les da demasiado crédito. No hay un ideólogo de la oposición. Solo son diferentes sectores latinos, Chumel, sus críticos, tirando golpes, León Krause, tirando golpes, criticando. Pero yo no veo, de verdad, presidente, que haya una estrategia detrás de todo esto, como el presidente hace suponer que lo cree. Ahora, la pregunta es: ¿el presidente realmente creerá que hay un ideólogo detrás de la estrategia? ¿Realmente creerá que hay un titiritero detrás de los golpes que ha recibido? ¿O realmente, presidente, ha usted cometido errores y ha mordido anzuelos que parecían muy fáciles de ver, que eran muy fáciles de ignorar para usted y que ha caído directamente en la trampa? Y bueno, ya, señores, a esta comedia involuntaria se suma este ejercicio de comedia del presidente López Obrador, donde le pide al público que levanten la mano, es que esto ya es como Chabelo, que levanten la mano si quieren verlo quebrar la ley, exponiendo a más gente famosa.
Me ayudas tú, ¿eh? Porque mañana vamos a dar a conocer lista. ¿Sí? O sea, tú me lo estás pidiendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque no me vayan a querer cepillar. Porque me quieren cepillar, o sea, por todo. Entonces, pero sí vamos a dar a conocer la lista. Y lista nueva, de periodistas y todo. ¿De acuerdo? Aprovechamos de una vez para lo de Mola. ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levante la mano si de una vez va lo de Loret. ¿Eh? No. Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos contra los... ¡De una vez! ¿Sí? Pero tienen que poner aquí. Todos somos Andrés Manuel, ¿eh? O sea, pero vamos a dar a conocer información. ¿Eh? Pues yo creo que no, porque como lo está pidiendo toda la colectividad, todos ustedes, entonces son periodistas, ¿no? Solicitan información. o hagan un escrito para la, ¿cómo se llama?, la transparencia, y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así, de una vez. Eso me ayuda mucho. O sea, de periodistas, empresarios, artistas, como tú.
Y Belinda mordiéndose las uñas, el presidente López Obrador, como si estuviera en monólogo de Comedy Central, diciendo: levante la mano, ¿quién quiere que mañana? ¿Quién va a querer chiste? ¿Quién va a querer monólogo? ¿Quién quiere que mañana expongamos a celebridades, a políticos, a periodistas? El presidente ya anunció que la novela mañana va a estar que arde. El presidente ya anunció, nadie levantó la mano, un pobre diablo levantó la mano nomás, pero no le importa al presidente, porque esa es la magia de la televisión. Así es, el presidente... nomás le faltaron las risas grabadas y los aplausos al presidente, pero ya prometió que en la novela del día de mañana se va a exponer a famosos, a celebridades, a periodistas, a ideólogos del conservadurismo que le deben a la hacienda. Y uno se preguntaría: presidente, pues ¿quién le va a mandar esa información? ¿Acaso le va a llegar otro papelito? ¿Se lo va a mandar un pajarito? ¿Quién le va a dar esa información? ¿O la va a sacar del SAT? ¿O el SAT le va a proporcionar información que usted va a exponer públicamente? Y la segunda pregunta sería: ¿para qué, señor presidente? O sea, ¿va a decir: estos periodistas, estas personas, estas celebridades no pagan impuestos para que se les vaya a cobrar? Es decir, una cosa es que se les cobre y está muy bien. Está muy mal lo que hacen y hay que cobrarles los impuestos y hay que pagar los impuestos, está bien. Pero ¿para qué exponerlos públicamente, presidente? O sea, es decir, ¿por qué no mejor cobrarles los impuestos? Hacer que los paguen. ¿Para qué avergonzarlos y humillarlos públicamente? Y la otra cosa es: estas celebridades, estos periodistas, estas personas que mañana va a exponer presidente, ¿están relacionadas con la crítica política? ¿Son sus adversarios? ¿O va a incluir una lista de todas las celebridades mexicanas, periodistas, deportistas que no pagan impuestos? ¿O solamente los que critican a su gobierno? Bueno, mañana lo vamos a saber. Estén muy pendientes en el nuevo episodio de esta telenovela que cada vez se pone más buena. Uy, estuvo aburrida durante un mes, ¿no? Se encendió con lo de Loret. Vale, o bajó de calidad como todas las telenovelas. Pero ahora ya tenemos nuevos villanos, nuevos ideólogos, tenemos nuevos personajes, caras frescas, tenemos comediantes. De todo tenemos aquí en la novela. El ideólogo soy yo y ellos son los comediantes. Bueno, ahí lo tienen, señores. Mañana se va a poner bueno. Espero no estar en esa lista porque de verdad no sé qué voy a hacer, presidente. Pero bueno, vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. Que, hablando de ideólogos de la oposición, ¿quién sería el mejor ideólogo de la oposición? Y la primera opción es Carlos Loret Cayo. Si alguien ha hecho enojar al presidente, no ha sido Broso. Al final Broso hasta le beneficia al presidente. Broso lo único que hace es: chingas a tu madre, Andrés Manuel, yo te conocía y no eras así, y eres un pendejo y no sirves para nada. Al final eso le beneficia al presidente. Cada que insultan al presidente de esa manera, lo único que hacen es que se endurezca su base, que el pueblo diga: oye, pues ¿por qué está tan enojado Broso? ¿Por qué está insultando al presidente? El presidente ni lo insulta. Y lo único que hacen es que la gente se ponga del lado del presidente. Si insultan a sus hijos, si insultan a su esposa, si insultan a él directamente, no sirve de nada. Pero en cambio Loret, en lugar de decirle: pinche chocoflan, chinga tu madre, o pinche vieja pendeja, en lugar de hacer eso, ha sido muy certero en los golpes, en las investigaciones. Igual no prueba nada. Igual hasta, por cierto, que hasta el quien realizó la investigación dijo: oye, yo solo hice la investigación, no probé que hubiera corrupción, pero... dejo aquí la pregunta. ¿Hubo conflicto de interés? ¿Hubo corrupción? Loret sabe, muy al estilo Alarraqui, que lo más importante en esta comunicación es la propaganda, es abrir preguntas que tal vez no tengan respuestas y nunca vayamos a tenerlas, pero Loret ha sido muy inteligente, ha sido muy cabeza fría, ha esperado los momentos precisos para dar los golpes, los tiros de dardos precisos. Loret es el mejor ideólogo de la oposición. Segunda opción, carita de llorona, los que nos están viendo en Facebook. Cayo, el mejor ideólogo, ya lo dijo el presidente, el nuevo ideólogo de la oposición, y lo dijo el presidente, ponte tú a alegar con él, es Chumel Torres. Así es, el hombre que hizo enojar, rabiar a la primera dama burlándose de su crío, el hombre que sacó de sus casillas a Beatriz Gutiérrez Müller, que si me preguntan es muy sencillo, ¿no? O sea, agarró al hijo, pues ni modo que no se enojara la mamá, ¿no? El hombre que ha sabido enojar, molestar a la primera dama, Chumel Torres tiene que ser el ideólogo de la oposición. Y 17%, la tercera opción, tumbaburros. Cayo, se necesita alguien prieto, alguien que el pueblo diga, ese güey vive donde yo vivo, ese güey viene de donde yo vengo. Si no, no se les va a creer, porque pues es puro whitezican, Cayo. Loret, whitezican. Chumel, whitezican. Krause, whitezican. Alarraqui, nada más escucha los apellidos, whitezican, puro whitezican. Se necesita un prieto, Cayo. Entonces es el mejor ideólogo de la oposición. Bueno, señores, síganme diciendo por qué. Déjenme retomar algunas de sus preguntas antes de pasar al siguiente tema. Me dice el tío del gobierno, Calderón está detrás de todo. Alberto Luna, ya en serio, ¿esto es digno de la investidura presidencial? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es digno de la investidura presidencial. Pero, híjole, en realidad, ¿qué de la mañanera, estoy tratando de pensar, es digno de una conferencia de prensa de un presidente? No lo sé, porque las declaraciones del presidente, sus riñas con adversarios, los videos que pone, los TikToks que desmiente. Pero a ver, estamos hablando del 2022. Estamos hablando de que el mundo está experimentando, de que la democracia del mundo está experimentando cambios, peligrosos cambios. Entonces cualquier cosa es digno, porque voltea a ver a Estados Unidos y dime si es digno el presidente Biden, ¿no? Que ya anda con el permiso de la funeraria, o si fue digno el presidente Trump, o si es digno el presidente Bolsonaro. Dime tú si es digno el primer ministro Boris Johnson. Dime si es digno Vladimir Putin. Dime si es digno, bueno, no lo sé, pero bueno. El que Chumel sea ideólogo del conservadurismo, según el presidente, habla más del propio nivel ideológico que tiene el gobierno o en el que se asume. Porque miren nada más, desmintiendo TikToks y buscando violar la ley para hacer su show y manteniendo al por mayor. Es que esa es la pregunta que yo me hago genuinamente. ¿Creerá el presidente genuinamente que Chumel es el nuevo ideólogo del conservadurismo, o está mencionándolo para convertirlo en adversario? Me cuesta trabajo creer, y esto ya se los digo a tono personal, lo tuiteé hace rato, me cuesta trabajo creer que el presidente no sepa quién es Chumel. No porque haga un extraordinario trabajo, porque tenga 7 millones de... No por eso, sino porque estamos hablando del tipo, del hombre, de la persona, del comediante que se burló de su propio hijo y que hizo enojar mucho a su esposa. Y cuando digo mucho, fue mucho. Estamos hablando de Chumel, que después de que pasó lo de HBO y lo despidieron, estuvo en todos los periódicos. Me cuesta mucho trabajo creer que el presidente no tenga idea de quién es Chumel, más por el tema personal, porque estoy seguro que en algún momento Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama, le ha de haber mostrado el video o le ha de haber dicho, oye, se están burlando de tu hijo, no mames, le están diciendo Chocoflan Chocoflan. Me cuesta mucho trabajo. El presidente hace como que no lo conoce. Vamos a ver si mañana le agarró cariño o no en esta nueva lista. Alberto Luna, La Mañanera es un show que no tiene risas grabadas, pero si tuviera, estaría completo. Manuel Antonio Arjaez Tamayo ya tomó cartas en el asunto de Belinda Nodal, ya pagó. Pues no, por eso se separaron, ¿no? Porque no quiso pagar, pinche tacaño del Nodal. Humberto Calderón López ya no aguanta la comezón y el ardor. Y Héctor J. Servine, el Alarraqui, y su frase célebre, no mames. Bueno, señores. Policías de la Ciudad de México golpearon a un repartidor, sometieron a sus hijas y se ganaron el odio de la gente. y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la que le deseamos de todo corazón felices vísperas del 8 y 9M. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la corcholata del presidente, solicitó una investigación luego de que en redes sociales circulara un video donde se ve a policías jalonear a unas niñas, golpear a un civil tras intentar ayudar a un motociclista repartidor de comida. Estas son las imágenes, vamos a verlas y ahorita las comentamos.
Le estaba pegando a Alex, una injusticia, eran varios policías. Están cometiendo una falta porque trae un documento vigente y no se lo quieren hacer válido. Tienen retenido sus identificaciones personales y están provocándole un daño psicológico a sus hijas. Aquí estos oficiales que están aquí.
A la chava, mira. Mira, la quieren subir a disposición y no hizo nada, no hizo nada ya. No está haciendo nada y la va a subir a disposición, ¿eh? A la chava, mira, a la chava la están subiendo a disposición y no hizo nada, ¿eh? No hizo nada la chava. No, estamos grabando aquí nada más cómo se pasan de lanza.
Brutales imágenes viralizadas el día de ayer, civiles, menores de edad, una niña tirada en el suelo, la persona que estaba grabando diciendo que va a haber daños psicológicos, y estos hechos se registraron la tarde de este martes, el día de ayer, en la calle Orizaba y esquina con la calle Coahuila, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Bueno, a través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se ha ganado el odio de miles de repartidores por todo este tema del impuesto del 2% a las plataformas de delivery, Rappi, Uber Eats, etcétera, etcétera, solicitó al secretario de Seguridad de la Ciudad de México que se realicen las investigaciones correspondientes. Ahí se lo mandó a Omar García Harfuch. Voy a leerlo rápidamente respecto al video que circula en redes sociales. He solicitado al secretario inicie investigaciones. Lo que, a ver, supuestamente ocurrió fue lo siguiente. Un policía le marcó el alto a un conductor de una motocicleta debido a que circulaba sin placas y sin tarjeta de circulación y traía un permiso provisional. Bueno, los elementos policíacos le indicaron a este motociclista que sería llevado a un depósito vehicular, por lo que empezaron a caminar. Al llegar a la esquina de la calle Querétaro, el ciudadano bajó de la motocicleta y empezó a pedirle ayuda a los transeúntes, a la gente que estaba alrededor. Posteriormente, comenzó supuestamente a agredir a los policías, a los uniformados que se acercaron al sitio debido a que la circulación estaba bloqueada. Al lugar empezaron a llegar, bueno, la esposa e hijas de este motociclista, de este sujeto, quienes lo rodearon para evitar que se continuara con su traslado. Se generó la discusión que vieron ya en video, los jaloneos que ya vieron en el video, con la gente que transitaba por la zona. El hombre, acompañado por su familia, fue llevado en un vehículo oficial ante un juez cívico, quien definirá la sanción que le corresponde. No obstante, los civiles, los videos muestran abuso de poder de parte de los elementos policíacos y la Dirección General de Asuntos Internos de esta secretaría ya tomó conocimiento de lo ocurrido, ya identificó a los policías que aparecen en este video, quienes serán citados, eso es lo que tenemos entendido, a declarar para la carpeta de investigación de este caso. Por su parte, en un comunicado de la asociación de un grupo de repartidores, como lo era él, un repartidor menos, así se llama, está ahí. Publicaron este desplegado en torno a los hechos y dice así: la opinión pública y medios de comunicación a las autoridades de la Ciudad de México. Ni un repartidor menos, condenamos el uso desmedido de la fuerza por parte de autoridades del gobierno de la Ciudad de México, especialmente en contra de las mujeres. En este caso, además del evidente abuso de autoridad en contra de uno de nuestros compañeros repartidores, que únicamente hacía su trabajo, elementos de la policía capitalina agredieron físicamente a su esposa e hijas que solamente querían protegerlo. Este es un ejemplo más de la campaña del gobierno de la ciudad en contra de las y los repartidores después del impuesto del 2% y ante la amenaza de la ley Sheinbaum que pretende dejarnos sin ingresos. La violencia física es un asalto que no se habían atrevido a dar. Es un salto, perdón, que no se habían atrevido a dar. Sabemos que no nos quieren en las calles y por ello a través de las distintas vías quieren quitarnos una de nuestras principales fuentes de ingresos y bienestar. La Ciudad de México nos hace sentir que nuestro delito es ser repartidores y repartidoras. No solo hacen uso excesivo de la fuerza, sino también del poder. No permitamos que esto siga así. Basta de abusos. Vamos a esperar a ver qué sucede. Ya envió, ya ordenó la jefa de gobierno a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la ciudad, investigar el caso. No los mantendremos atentos esta semana, pero sin duda, bueno, estas imágenes no le ayudan a nada a la corcholata del presidente. Y estamos, por cierto, ya a días de las marchas, de los movimientos del 8 y 9 de marzo en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, peor estas imágenes en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Quién sería el mejor ideólogo de la oposición? 33% considera que el mejor ideólogo sería Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, perdón, es un tipo muy inteligente. Quien piense que Loret es estúpido se está equivocando, así como quien piense que el presidente es estúpido se está equivocando. Carlos Loret de Mola, yo voto por esta opción, no fue la ganadora, pero Carlos Loret de Mola me parece el principal ideólogo del conservadurismo, frío, inteligente, humillado por el presidente López Obrador, ya no tiene nada que perder. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ya acuérdense que el presidente anda exponiendo a su esposa y varias cosas más. 44% de la gente que nos está viendo considera que el ideólogo fresco, bueno, creo que tiene la misma edad de Loret, bueno, Chumel Torres, es el ideólogo de la oposición, y ya lo dijo el presidente el día de hoy. El presidente asegura que hay un nuevo ideólogo del conservadurismo y la mayoría de ustedes también, se llama Chumel Torres. Vamos a ver si mañana aparecen las listas que amenazó al presidente. Y 23% en tercer lugar está el tumbaburros. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme. Déjenme ver por aquí. Silvia Sagún Mora me dice por acá, saludos, valiente Chumel, tú sigue igual destapando la corrupción de este gobierno y narcogobierno. Pues le mandamos un abrazo a Chumel. No está padre que el presidente, bueno, que a ver, se lo tomó muy bien el día de hoy. Hasta donde va la cosa, no ha pasado a mayores. Esperemos que esta no sea la ventana que le da al presidente la oportunidad de agarrar a Chumel como lo hizo Loret 2-3 semanas, porque esa cargada ya está más difícil de llevar. Y no nos olvidemos que es el presidente de la República en contra de un youtuber. Sí, o sea, bueno, de un ciudadano, pero no un periodista como Chumel, que como Loret, que tiene al Washington Post, a Ted Cruz, a los Anthony Blinken detrás de él, ¿no? Detrás de Chumel Torres no hay ese tipo de gente, y sí sería un abuso de parte del presidente, ¿no? O sea, sí ya sería muy grave, ¿no? Detrás de Loret hay dinero, Roberto Madrazo, Cabeza de Vaca, varias periodistas e intereses de Estados Unidos. Detrás de Chumel no es lo mismo meterse con Carlos Loret de Mola que con un youtuber que se burla, por más ácida, buena o mala comedia que haga, que se burla del presidente. Alberto Luna, ya hay vallas para celebrar el Día de la Mujer en el Palacio, ya las vi. Y Lía San Crispián, gobierno fallido que no hace nada, solo está saqueando el país. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos el día de mañana, ha sido un gusto, bye.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.